Si quieres ser feliz, establece una meta que dirija tus pensamientos, libere tu energía e inspire tus esperanzas. Andrew Carnegie. Episodio 60. 5 consejos para trazar y lograr tus metas. ¿Tienes un negocio o deseas iniciar uno? Entonces, este podcast es para ti. Estás en La Ciencia de Emprender. Un programa en donde compartiremos técnicas, herramientas, experiencias que nos ayuden a desarrollarnos como emprendedores. Mi nombre es Patricia Díaz y quisiera acompañarte en esta aventura. Prepárate y disfruta de este enriquecedor camino que es emprender tu negocio. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Patricia Díaz y hoy te traigo episodio de inicio de año. Hoy estoy grabando este capítulo el día 4 de enero del 2021. Estamos el lunes, inicio de semana, inicio de mes, inicio de año. Entonces, como todos los inicios, pues eso lleva a inspirarnos a tener metas. Sé que venimos de un año que fue difícil en este sentido de las metas, porque muchos hicimos nuestras metas en diciembre, enero del 2020, en diciembre del 19, enero del 20, y pues para marzo vimos que todos nuestros planes se veían truncados. Lo que pensábamos que íbamos a hacer ya no se hizo, nos vimos obligados a encerrarnos en casa, otros tantos permanecimos fuera pues apoyando la contingencia con insumos y otras cosas. Otros tuvieron que cerrar su negocio, otros más quedaron desempleados, otros pues vieron mermada su salud. Y te das cuenta de que los planes a veces cambian. Pero pasando el tiempo, yo por decir en lo personal, mi agenda literalmente salió volando por aquello de marzo, abril, o sea, ya no supe de ella. Pero pasando el tiempo, pues la retomas y empiezas a evaluar y empiezas a darte cuenta que las metas que verdaderamente valían la pena, ves la forma de alcanzarlas. Consciente o inconscientemente, toda tu energía va enfocada a cuidar esas metas. En el sentido de salud, a lo mejor el plan de salirte al gimnasio ya no se pudo realizar, pero viste la forma de ejecutar algunos ejercicios dentro de tu casa para mantenerte activo, para que no merme tu salud. En cuestión de relaciones, a lo mejor hubo escuela en casa y tienes a los niños en casa, tú trabajas desde casa, pero buscas crear relaciones sanas y ves la forma en la que toda esa dinámica empieza a agarrar otra vez el equilibrio. ¿Por qué? Porque tienes una meta muy clara de que quieres cuidar las relaciones que más importan, que es la de tu círculo cercano de familia. En cuestión de mente, hubo muchísimas capacitaciones, hubo tiempo de leer libros, de aprender a través de cursos, de compartir a través de ensayos. En el área de finanzas, que también se vio muy mermada, a lo mejor tu plan de nivel de ahorro no se llevó a cabo tal cual, pero viste la forma de que tus gastos y tus ingresos llevaron un balance. Si mermaron tus ingresos, pues también bajaron tus gastos. Y viste la forma de que existiera un balance si realmente lo que querías era no endeudarte. Entonces, ahí te das cuenta de la importancia de las metas, de cómo a veces el contexto cambia, los planes cambian. Pero si tienes las metas bien arraigadas y sabes exactamente lo que quieres, vas a ir por ello consciente o inconscientemente. Y por eso, el día de hoy, pues estamos muy conscientes de que iniciamos un año que para unos es de esperanza, para otros es de mucha duda por todo lo que hemos estado viviendo, pero que es un año que recibimos con un poquito más de autoconocimiento y sabiendo que aunque hay cosas que no podemos controlar, hay muchísimas que sí dependen de nosotros y que podemos controlar. De hecho, hay un poema el cual inspiró por mucho tiempo a Nelson Mandela, Invictus es el nombre del poema, en donde refleja esto y al final dice algo así como: no importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargado el castigo de la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y en ese sentido, sabiéndonos responsables y capitanes de nuestra alma y de nuestro destino, pues vamos trazando metas. Es un buen momento de trazar metas. Para muchos también es un momento de entusiasmo, porque después de tantos cambios encontraron un camino y para muchos es un camino que les llena más, que les entusiasma más. Entonces, aquí te traigo 5 consejos para que puedas trazar y también llevar a cabo tus metas. El primer consejo: claridad en lo que quieres. La principal razón por la que muchas personas no alcanzan el éxito es porque no tienen claridad en lo que realmente desean. Claridad en lo que deseas significa entender qué es lo que quieres y para qué lo quieres, por qué lo quieres. Sin claridad, pues somos más vulnerables y fácilmente nos dejamos llevar por los deseos de otros, cambiando constantemente el rumbo. No sé si te ha pasado o has visto personas que quieren una causa y a los 2 meses ya están en otro negocio y a los 2 meses están en otro, porque todavía no descubren realmente qué es lo que quieren. Para saber qué es lo que quieres, no hay más que poner un alto en el camino. Yo le llamo la junta conmigo misma, y es poner un alto en el camino, analizar realmente qué es lo que quieres. Y durante el año y durante la vida, pues sí me lo cuestiono, sí soy muy reflexiva en ese sentido. Pero sí dedico aparte un momento para decir: de todo lo que has pensado, de todo lo que has dicho, de todo lo que has sentido, ¿qué realmente quieres? Y poner un alto y dedicar tiempo a pensar. Hay quienes dicen que pensar es de las tareas más cansadas que muy pocas personas la ejecutan. La diferencia entre quienes tienen una claridad y quienes no, muchas veces radica en ese sentarnos a pensar, a meditar qué realmente queremos y por qué lo queremos. Porque es mucho hacerte esas preguntas. Dicen que las preguntas correctas llevan a respuestas correctas. El preguntarte qué quiero, por qué lo quiero y qué estoy dispuesta o dispuesto a hacer para conseguirlo, es básico para clarificar. Date un tiempo de clarificar, como primer consejo te lo recomiendo, y es la forma en la que puedes partir a trazar metas, porque si seguimos con los siguientes pasos y no clarificamos, pues a lo mejor vamos a edificar algo. Es como el ejemplo aquel que ponía, creo que era Stephen Covey, que decía: es como si estás escalando una escalera y después de tanto escalar te das cuenta que estaba puesta en el lugar incorrecto y no llegaste a donde querías llegar. Entonces, el clarificar te va a ayudar a poner esa escalera en donde tú quieres, y si de repente vas a tener que usar una cuerda porque la escalera se cayó, pues con cuerda, pero yo llego a donde quisiera llegar. Y bueno, esto también nos enseñó el 2020 y es lo que hablábamos en un principio. Cuando tienes claridad en lo que realmente quieres, consciente o inconscientemente, toda tu energía va a ir a construir eso que realmente deseas. Segundo consejo: enfócate en áreas específicas en tu vida o en tu negocio. Vas a trazar metas. Y ahorita yo creo que nos vamos a enfocar muchísimo a la parte personal, pero este procedimiento para sacar metas, de clarificar, enfocarte, métodos, etcétera, también te puede servir para tu negocio. Si vas a trazar metas personales, yo lo que te recomiendo es enfocarte en 6 áreas. Una es la salud física, que es todo lo que es tu condición física, tu peso, tu estado general de salud, en sí, tu elasticidad, en sí lo que es tu salud física. Otro es la mente, que son qué pensamientos van a reinar en tu vida, el manejo de las emociones, tu actitud ante las cosas. La parte espiritual es otra área, que es esa conexión con tu yo espiritual y con el ser superior en el que crees. La cuarta área es el área financiera, y es aquí donde defines qué montos y cuántas fuentes de ingreso quieres tener, cuánto quieres tener en tu fondo de emergencia, el nivel de endeudamiento que quieres, las inversiones, el porcentaje de ingresos pasivos, el porcentaje de ingresos activos que vas a tener, y en ese sentido van lo que son tus metas financieras. La quinta área de las seis que te comento en el área personal son las relaciones. ¿Qué tipo de relación o experiencias vas a tener con las personas que más amas? ¿Quiénes son esas personas que más amas y con quien quieres tener los lazos más fuertes? ¿De quién quieres recibir apoyo y a quién quieres apoyar? ¿Quiénes son tus amigos, tus conocidos, las personas que se van a beneficiar con tu generosidad? ¿Quiénes van a ser? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Qué tipo de relación y de conexión con otras personas vas a tener? Y en la sexta área, pues es la profesional. Y aquí habla del trabajo, de tu profesión, es decir, cómo vas a usar o a través de qué profesión vas a usar tus talentos para crear y para servir al mundo, qué nivel de conocimientos tienes que tener para llevar a cabo tu profesión, cómo vas a adquirir las habilidades que requieres para ser bueno y destacado en tu profesión, cuál es el nivel de calidad en tu profesión, qué significa calidad en lo que es tu trabajo. Entonces, en esas seis áreas, tú vas a ir desglosando metas. Hay muchos ejemplos de metas, te digo, por decir, en el área de finanzas, cuál es el monto de fondo de emergencia que quieres tener y para cuándo lo quieres conseguir, cuánto vas a invertir, cuánto vas a destinar a inversiones, cuál va a ser tus gastos. Te recomiendo mucho para trazar tus metas financieras, por ahí tengo un programa. En las notas del episodio te pongo qué episodio es porque no lo traigo en mente. Pero en dos de ellos hablo de todos los términos de Kiyosaki y en otro de ellos hablo de los términos más importantes que debes de conocer para que puedas formular estas metas y que puedas tener una idea de realmente qué vas a perseguir. En el área de espiritual, cómo va a ser tu relación contigo mismo, con Dios, vas a dejar unos minutos para meditar cada cuando, vas a encontrar qué objetivo quieres alcanzar con ello, vas a encontrar alguna paz interior, tu capacidad de enfocarte, la cercanía, la fe, la esperanza que sientes cuando crees en un creador, qué es lo que quieres experimentar. Algo que yo te recomiendo al momento de estar formulando tus metas, que en el tercer punto vamos a ver los detalles, es que cheques mucho tus emociones, qué es lo que pasa cuando estás trazando metas en cada una de las áreas de tu vida. Si te emociona es que vas por buen camino, si no te emociona e inclusive te causa estrés, a lo mejor estás imitando la meta de alguien más o estás trazando una meta que se supone que debes tener porque la sociedad, la mayoría de las personas en la sociedad la tiene o porque es lo normal tener esa meta. Entonces, checa muy bien tus emociones y dedícale tiempo a trazar muy bien tus metas. Todo momento que le dediques a esta parte de enfocarte en cada una de las áreas de tu vida y de visualizarte, es tiempo muy bien invertido. Y en el área de tu negocio también te recomiendo enfocarte. Y aquí, pues lo que hablamos en la ciencia de emprender, enfócate principalmente en tres áreas. Una es la financiera, la de mercadotecnia y la de operaciones. En operaciones, oye, yo actualmente a lo mejor soy un emprendedor en solitario y quiero enfocar mi siguiente meta en el área de operaciones es crear un equipo de trabajo. De ese equipo de trabajo, pues cómo voy a sistematizar todo, qué controles tengo que tener y tener metas en el área de operación. En el área de mercadotecnia va mucho enfocado al incremento de las ventas y al incremento del valor de tu marca, que sea una marca que va valiendo por sí misma, por su concepto, por sus valores, por todo ese branding que trae. Y en el área de finanzas, pues cómo lograr que tengas unas finanzas sanas, cuál es tu nivel también de fondo de emergencia, cuál es el nivel de ingresos que quieres tener, cuál es el sueldo que vas a estimar para este año para ti en tu emprendimiento. Entonces, enfocarte en cada área te ayuda mucho a centrar esfuerzos al momento de crear metas. Te digo, en el área de tu vida, enfócate en 6 áreas, las que vimos ahorita. En el área de tu negocio, enfócate en 3 áreas y en ese sentido, crea metas. ¿Cuántas metas? Yo te recomiendo crear 1 o 2 por área que te lleven a enfocarte. Y a lo mejor algunas vas a decir, oye, no, hombre, pues es que esta meta de sistematizar mi negocio, pues me va a llevar, no sé, 3 meses, 4 meses. Luego, ¿qué sigue? En 4 meses, otra vez evalúas, otra vez estableces metas y otra vez vas creciendo. El hecho de que sea un inicio de año te ayuda a visualizarte cómo vas a estar en diciembre. Pero no quiere decir que no vas a ir creando metas nuevas que te lleven a esa visualización poco a poco durante el camino. O sea, ahorita son las primeras metas y para algunos, pues sí van a abarcar 7 años. Ahorita vamos a platicar de eso. De hecho, yo te recomiendo tener metas a 7 años para luego de ahí desglosarlas a este año. Entonces, ¿cómo lo quiero terminar? Los próximos 3 meses, la próxima semana, el próximo mes. Pero bueno, ahorita lo vemos esa en la parte de elaborar el plan. Tercer consejo, crea tus metas con estructura. Y para eso te recomiendo lo que es el método SMART. No sé si lo has escuchado, es SMART. Es un acrónimo que te ayuda a darle precisamente la estructura para llevar de una mejor forma las metas. ¿Qué significa cada una de las letras? La S significa que sean específicas, es decir, metas concretas y muy clarificadas. La segunda es que sea medible, que tú puedas decir se alcanzó, no se alcanzó, qué porcentaje llevo de alcance en este tiempo y cómo voy, que puedas ir monitoreando. La otra, la A, es alcanzable. Alcanzable se refiere a que sí sea retadora, pero que sea posible realizarla. La R significa relevante. Relevante va en función de qué tan importante es para ti y para el logro de tus objetivos mayores. Y es por lo que muchas veces las personas empiezan a procrastinar o empiezan a abandonar sus metas, porque una estadística que hay y es real es que más del 92% de la población para febrero ya no tiene metas. Sin contar un 2020, sino en un año normal, para febrero ya sus metas, adiós, bye. Y es muchas veces porque no son relevantes, o sea, realmente copiaron la meta de alguien más, no clarificaron bien en un principio y al final, pues no era tan importante esa meta para ellos. Y la T de SMART es tiempo límite, que sí tenga un tiempo en el que, como es una meta medible, vas a poder decir en 3 meses puedo evaluar si la alcancé, si no la alcancé, o cómo voy, o cuál es el porcentaje de avance en determinado tiempo. Entonces, SMART quiere decir que sean metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo límite. Por ejemplo, una meta vaga es ganar más dinero, y eso pues todo mundo lo quiere. Si tú le preguntas a cualquier persona, inclusive a un niño, oye, ¿quieres que te den más dinero? Pues sí, o sea, estaría padre. Pero no es lo suficientemente estructurada como para que luego se llegue a alcanzar. Hay una frase que dice Wallace D. Wattles en su libro de la ciencia de hacerse rico, que dice, si tú no estructuras bien lo que quieres, es como si tú quisieras mandarle un mensaje a un amigo y entonces haces una carta. Y esa carta, en lugar de acomodar ideas para que sean una oración coherente, le das el abecedario, se lo mandas y le dices, aquí está tu mensaje, interprétalo. Es muy diferente un mensaje estructurado a un mensaje sin estructurar. Igual, es una meta, o es muy diferente una meta estructurada que una meta sin estructura. Entonces, ganar más dinero no es una meta que tiene una estructura, es simplemente un deseo. Una meta SMART pudiera ser incrementar en un 15% el monto de los ingresos para el día 30 de marzo del 2021. Es decir, ya es algo medible, ya es algo específico que voy a aumentar mis ingresos. ¿En cuánto? En un 15%. ¿Para cuándo? Para el día 30 de marzo. de este mismo año. Entonces, si te fijas, el crearles una estructura también te hace esa parte de adrenalina y esa parte de emoción que hace que las cosas realmente sucedan, que después se conviertan en planes y después se trasladen a acciones. Un buen deseo también, tener más tiempo para mi familia. Una meta SMART en este sentido pudiera ser planear diariamente una actividad en familia que nos lleve a platicar y a reír juntos. Y a veces vas a planear la comida, a veces es un juego, a veces es salir a caminar, a veces es una palabra de aliento. Y son cosas que cuando ya las cuantificas y empiezas a definir realmente lo hice, no lo hice, se empiezan a dar los resultados. Yo, por decir, esta meta para mí es muy importante, como para todos, pues la parte de relaciones familiares. En mi caso, pues a mí me tocó iniciar el negocio cuando mi esposo trabajaba en la industria automotriz. Entonces, él se salía desde súper temprano en la mañana, regresaba hasta en la noche. Entonces, yo realmente me hacía cargo de los niños, más aparte del negocio. Y sí, para mí, pues era muy, muy importante el no fallar en ninguna de las dos cosas. Y tenía ese tipo de metas, o sea, yo decía, diariamente tengo que reírme, o sea, relajarme y tirarme a reír con los niños. Y a veces, pues, era la hora de la comida, a veces, pues, creábamos un juego, a veces nos poníamos a bailar en la cocina. O sea, ciertas cosas que yo decía, a ver, mi momento de risa, ¿dónde está aquí con estas criaturas? Y luego se te va haciendo tan natural que ya tu mismo cuerpo lo pide y sueltas la carcajada en un ratito y juegan en un ratito y se hace el momento que es muy bello y que une a la familia. Pero que si no hubieras tenido la conciencia de decir, es que todos los días lo quiero hacer, y al principio te digo, a lo mejor es más consciente, ya después es muy natural, pero tienes que tener esa conciencia de decir, bueno, ¿cómo voy a saber si sí lo hice o no lo hice? Y literalmente, o sea, en mi agenda yo decía, hoy me reía carcajadas con mis criaturas y lo disfrutamos muy padre y en lo que sigue, o sea, a seguirle a trabajar y ellos la tarea y ellos sus actividades y yo las mías, etcétera. Pero sí creamos, y bueno, ahorita lo puedo ver, una unión muy fuerte entre nosotros, entre ellos como hermanos y también con nosotros. Entonces, son cosas que realmente vale la pena y que no es bueno dejarlos a bueno, sí, cuando se dé el momento, pues lo hacemos. No, busca el momento para crear las relaciones que quieres crear. Y así con todo. Busca el momento para crear las finanzas que quieres crear, para crear la espiritualidad y la fe y la confianza en tu creador que quieres crear, y tu salud. En todas las áreas tienes que crear el momento, hacer ese momento. Y bueno, una vez que tengas tus metas, unas metas que te inspiren y que te entusiasmen, el siguiente consejo, el siguiente paso vendría siendo, haz el plan. Si lo dejas en solamente metas, es muy difícil que lo llegues a aterrizar y luego te puede causar frustración y procrastinación y ya no se hace nada, y eso es bastante frustrante, sobre todo cuando hay una meta que realmente te emociona y quieras no hacer un plan y no llevarla a la acción y que luego no se dé, pues sí llega a ser bastante frustrante. Entonces, para que eso no te pase, después que tengas tus metas, haz el plan. Y es como me adelanté hace ratito y te dije antes, es primero tener una meta a largo plazo, que yo te recomiendo un periodo de 7 años, para luego ir haciendo metas a más corto plazo hasta llegar a actividades específicas. O sea, es decir, tomas tu meta a largo plazo y luego la haces, no sé, a un año y luego a 6 meses, a 3 meses. Y luego te preguntas, bueno, ¿qué actividades mensuales, semanales, diarias debo hacer para alcanzar mi primer meta? O sea, esa meta a 3 meses que yo tengo. ¿Qué indicadores voy a tener que tener y con qué frecuencia los voy a revisar para evaluar si realmente estoy llegando a mis objetivos? Y el tercero es, maneja una agenda. O sea, si haces esas 3 cosas cuando haces el plan, primero de lo más grande a lo más chiquito, y te preguntas qué actividades tengo que hacer semanales, diarias, mensuales, qué indicadores voy a tener, y 3, cómo voy a manejar mi agenda, o cómo voy a estar así evaluando mi actuar diario, con eso ya tienes gran parte del plan hecho. Otra cosa que yo también agregaría es en la parte de qué actividades tengo que hacer, es también qué hábitos tendría yo que adquirir. El levantarme a qué hora, acostarme a qué hora, hacer ejercicio, el lo que hablábamos ahorita de las carcajadas, qué actividades tengo que hacer tan recurrentemente que requiero que formar un hábito en ellas. Y de esa forma ya tienes gran parte del plan. Es como cuando vas a correr un maratón en unos 4 o 5 meses, que creo que 6 meses, no me acuerdo cuánto recomiendan que es el periodo en el que te tienes que preparar, pero supongamos que son 5 meses. Correr un maratón dentro de 5 meses, bueno, ¿qué actividades tengo que hacer durante cada mes? ¿Cuántos kilómetros tengo que correr semanalmente en cada uno de las semanas de determinado mes? Y así hasta que aterrices a la primera actividad, que es a lo mejor ir con un coach para que revise mi pisada y que yo no me vaya a lesionar. Y la siguiente es ir con un nutriólogo para que me dé la alimentación. Y la siguiente es, ahora sí, empezar a correr tantos kilómetros esta semana, tantos kilómetros la siguiente. Y así hasta que llegue el momento en el que seas capaz de correr un maratón. ¿Y qué pasa si de repente fallas en tu plan? Que es lo que muchas veces nos sucede y nos sucedió ahora en marzo y ha sucedido a través de la historia, pues a todos. No hay quien diga, a mí no me ha funcionado el plan o yo no he fallado en el plan. Realmente todos cometemos errores. Y aquí lo importante, y más que errores, a lo mejor son cuestionamientos. Hay por ahí el síndrome del impostor que de repente nos llega, que es cuando no te crees merecedor del éxito de lo que estás viviendo y de repente no te la crees y empiezas a mermar tu actuar pensando en que no eres lo suficiente o no eres capaz. Pero bueno, ¿qué pasa si fallas con el plan? Analiza realmente por qué es. Una opción que puede ser cuando estás fallando es porque te está ocurriendo lo que es el síndrome del impostor. Aquí lo que tienes que hacer es agarrar confianza, checar tus logros y tus metas. A mí me sirve bastante el revisar mi agenda. Yo llevo mi agenda en Excel. Por ahí ya le he entregado la forma en la que lo llevo a algunos escuchas que me mandan un mensaje preguntándome que si les puedo mandar el Excel en donde yo llevo mi agenda. Y bueno, a mí me sirve bastante el de repente irme a semanas anteriores y ver lo que ha avanzado, que digo, oye, mira, me propuse esto y ya lo logré, y me propuse esto otro y ya lo logré. Y eso empieza a hacerte saber que eres lo suficiente y que no eres un impostor y, bueno, te sirve para agarrar vuelo otra vez. ¿Y qué pasa también o qué es lo que también te puede estar sucediendo? Que a lo mejor te das cuenta que la meta que estás persiguiendo no era tan relevante como tú pensabas, porque cambió el contexto o porque te das cuenta que te guiaste por lo que todo el mundo estaba diciendo o por lo que sentías tú en ese momento, tu situación en ese momento. Y está bien, vuélvetelo a cuestionar, vuélvete a checar, ¿realmente esto es lo que quiero? Sí, adelante, retomo el plan. No, ok, ¿por qué no? Ya aquí hay que estar también muy alertas si estás renunciando a un plan y a una meta por miedo o porque realmente no la quieres. Si es por miedo de que digas, es que luego no voy a ser capaz o luego sigue esta otra escalón y no voy a poder, es un paso a la vez. O sea, tú céntrate en el siguiente paso a dar, y cuando los problemas surjan, vas a tener las herramientas mentales, físicas, de contactos, lo que tengas que tener para que el problema se solucione. Ten fe en eso. Entonces, no vayas a bloquear un plan solamente por miedo a que en un futuro, no sé, supongamos ahorita tú tienes un negocio y dices, es que mi sueño sería exportar a todo el mundo mis gomitas enchiladas que hago. No, pero luego, ¿y cómo se van a envasar? ¿Y es un perecedero? ¿Y qué voy a decir? No, mejor la abandono. No, no, a ver, empieza a trabajar. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Un paso a la vez, sí, contempla todo eso y ve viendo cuánto te dura una gomita, cómo es mejor empacarla, hasta que llegue el momento en el que digas, ok, ya lo estoy exportando. Y no fue en un año, a lo mejor me tardé más, a lo mejor me tardé menos, pero fui creando paso a paso y enfócate en el siguiente paso. Cuando tu plan de repente se venga abajo o que te des cuenta que no lo estás siguiendo o que tiraste la agenda como a muchos nos pasó en este marzo, retómala y dices, sin castigarme, sin frustrarme, sin estresarme, simplemente la retomo y digo, ok, ¿dónde me quedé? Y a seguirla y a ser constante en mis metas. Siguiente consejo y quinto, mantén las actitudes correctas. ¿Qué actitudes te recomiendo mantener durante todo tu proceso o estar cultivando en ti? Una es la disciplina. Disciplina en hacer lo que se tenga que hacer cada día, sin dejar para mañana lo que realmente puedes hacer hoy. El definir cuál es tu concepto de éxito para cualquier actividad que vas a iniciar, o sea, vas a iniciar una actividad o okay, cuál es mi concepto de éxito, esto, y tener la disciplina de hacerla hasta que alcances ese éxito en cada actividad. Si tú realizas 6 actividades, 10 actividades importantes en tu día y cada una la realizas con éxito, con esa conciencia de lo que es éxito para cada una de las actividades, créeme que a lo largo de 365 días, todas las actividades que realizaste serán exitosas y por lo tanto alcanzarás metas. Sí o sí alcanzarás metas, pero céntrate en cada actividad y para eso se requiere disciplina. Y si hiciste un plan en donde te vas a dormir todos los días a las 10 de la noche y te vas a levantar a las 5 y media de la mañana, llévalo a cabo y habrá días más difíciles y más fáciles, sobre todo. Hemos hablado de las 4 etapas por las que pasas cuando emprendes algo y esto, pues bueno, son emprender metas y primero es el entusiasmo y se te hace muy fácil, como cuando empiezas una dieta, esto es facilísimo, mira nada más, quedé muy satisfecha, bla, 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 o el ejercicio, lo que sea. Después llega un momento de que te cuesta más, todavía no lo haces hábito y te cuesta bastante hacerlo. No desistas, ahí es donde más requieres de la disciplina y de tener el enfoque en tu meta a largo plazo. Después viene ya la etapa en la que se te hace más fácil y luego ya lo adquieres como hábito en tu vida y ni piensas cuando lo haces. Entonces, ten la disciplina para saber que existe ese círculo, para saber que hoy estás entusiasmado, que mañana a lo mejor no, pero que como quiera lo vas a hacer, porque lo que quieres es pasar esa etapa hasta que llegue un momento en el que fluyes con tus nuevas rutinas, tus nuevos hábitos, tus nuevas actividades. Otra actitud que te recomiendo es la flexibilidad. Y flexibilidad no tanto en decir, ok, bueno, ya no quiero esta meta y ahora sí, y ahora la otra. No, flexible en que estés visualizando el contexto en el que estás y que si a lo mejor se requiere de un cambio, pues hacerlo. Teniendo tu meta al final en siempre en mente, pero no aferrarte y no renunciar a una meta o no frustrar una meta simplemente porque no tuviste la flexibilidad de acoplarte al nuevo contexto y cambiar tu plan. Otra actitud es el optimismo. Y en este sentido hay un optimismo que te hace ciego a las circunstancias, pero hay un optimismo realista, le llamo yo, que si ves las cosas. Estás consciente de que estás a lo mejor en una situación de problema o que hay un riesgo de hacer cierta actividad, etcétera, pero que te preparas para lo mejor y que haces lo necesario para las que las cosas se den bien y que si en determinado momento las cosas fallaron y el resultado no se tuvo y esa actividad no tuvo éxito, aprender de ella y continuar. Ese es el optimismo, no tanto cegarte a no ver los problemas o cegarte a que, no, hombre, mira, no me preparo, voy a hablar y yo sé que me va a ir bien. No, no, no. Prepárate y luego habla y luego ya aseguras tu éxito. Y si no fue exitoso, sabes que hiciste lo correcto o lo que en ese momento pensabas que era correcto. Ahora que tengo que cambiar para la próxima llamada, sí tener una llamada de éxito. Ahí también es mucho el manejo de la mente en lo que es el optimismo, pero también de las relaciones, rodearte de esas personas que tienen metas, que mantienen el optimismo y que alimentan también tu optimismo. En ese sentido, sí es importante las relaciones que llevas. Piensa con quién platicas la mayor parte del tiempo, que a final de cuentas la primera persona con la que platicas más eres tú. Entonces es importante que cuides tu diálogo interno. Pero ¿quién es esa otra persona ya externa que no eres tú, con quien platicas mucho y que muchas veces es tu pareja? Y bueno, el decir, ¿cómo entre los dos nos vamos a alimentar nuestro optimismo? Y conscientemente platicar de eso. La siguiente actitud es súper importante también y es la paciencia. O sea, el saber que las cosas no se van a dar de la noche a la mañana es muy importante. Y yo sé que conscientemente lo sabemos y que decimos, sí, bueno, esto se va a ir dando con tanto tiempo, bla, bla, bla. Pero ya cuando estamos en la ejecución y sobre todo cuando cometemos el error de compararnos en mal plan, en el sentido de ver cómo el otro va avanzando, que hasta estás buscando cómo el otro está avanzando más que tú, cosas por el estilo, nos entra la impaciencia y a veces eso nos hace reventar. Ten paciencia. Es, como te he dicho muchas veces, y a mí me encanta ese ejemplo porque me hace visualizarlo muy bien, es como cuando estás sembrando una semilla y la tienes bajo la tierra y no la estás viendo, pero tú estás haciendo todo lo que se tiene que hacer para asegurar que esa planta florezca. Si de repente te entra la impaciencia y empiezas a escarbar para ver cómo va la planta, ya, echaste todo a perder, ya la plantita, adiós, bye. En cambio, si tienes la paciencia de esperar a que el resultado sea visible y la plantita brote y aparezca la flor, esa paciencia va a ser la diferencia en que realmente las cosas se den o no. Entonces, ten paciencia con el logro de tus metas y tus objetivos. A veces tardan más, a veces tardan menos, pero ten paciencia y haz lo que se tenga que hacer cada día para asegurar que las cosas se van a ir dando y que en un futuro vas a poder cosechar. Y la otra actitud que te recomiendo es la de responsabilidad y no de víctima. Muchas veces lo que sucede es que empezamos a si algo no se da, pues a tirar culpas. Dicen que la culpa es un sentimiento que te da el echar culpa, no tanto el sentirte culpable, sino el darle la culpa a alguien más. Es un sentimiento que por un momentito te da cierto placer. Y por eso a veces tu mente lo busca. Pero hay que estar bien atento porque a la larga lo que te está haciendo es cavar un pozo en el que ahí se van a ir depositando tus sueños, tus metas, tus anhelos. Si empiezas a culpar a los demás porque tú no logras tus objetivos, de esa forma van a ir tus metas mermando y te digo, vas a ir cavando el mismo pozo en donde las vas a ir enterrando. Lo que hay que hacer es ser responsable. ¿Qué parte me tocaba a mí? ¿Qué parte es la que yo omití? ¿Y qué es lo que estoy aprendiendo para continuar y lograr realmente mis metas? Entonces, las actitudes que te recomiendo es la disciplina, flexibilidad, optimismo, paciencia y responsabilidad y no victimismo. En resumen, ¿cuáles son los 5 consejos o los 5 pasos que te recomiendo hacer para trazar y para luego asegurar cumplir tus metas? 1. Ten claridad en lo que quieres. 2. Enfócate en áreas específicas al momento de hacer tus metas. Si son metas personales, checa tus 6 áreas de la vida que por ahí platicamos. Si son metas de negocio, revisa tus 3 áreas o tus 3 pilares importantes y en cada uno de ellos establece metas. Tercer consejo, tercer paso, crea tus metas con una estructura y para eso te recomiendo el método SMART. 4, elabora un plan que puedas ejecutar. Y 5, mantén durante el camino las actitudes correctas. Y con esto hemos llegado al final de este episodio. Te agradezco muchísimo todo el apoyo que he recibido de ti durante el 2020. Espero seguir contando con tu apoyo y que sepas que cuentas conmigo. Me encanta, como no tienes idea, recibir los mensajes, las dudas, el que me platiques tus inquietudes, el que yo con mi punto de vista y mi experiencia, que no soy la todóloga, no soy la que todo lo sabe, pero es otro punto de vista que muchas veces te puede ayudar. Y bueno, nos enriquezcamos juntos. Entonces, me encantará seguir contando con tu apoyo en este 2021. Me encantará seguir haciendo este podcast y haciendo que la comunidad de la ciencia y emprender crezca y que los emprendedores de valores que realmente quieren entregar un valor al mundo, que son responsables y entregan un valor a sus empleados, a la sociedad, a sus inversionistas, y que en el camino se enriquecen en cuanto a crecimiento, en cuanto a relaciones, en cuanto a lo económico. Quiero que de esos emprendedores seamos cada vez más, porque yo sé que es la forma en la que este mundo pueda ser mejor, un mejor lugar para vivir para tus hijos, para mis hijos. Y bueno, con esto te digo, llego al final del programa, no sin antes recordarte que en las notas de este episodio están las formas de contacto, me encantará saber de ti. Y por último, pues bueno, te dejo la frase de la semana. Y esta es una frase de Goethe, muy pequeñita, pero con gran contenido, que nos dice: lo que no se comienza hoy, nunca se terminará mañana. Ten una linda semana, ten un feliz inicio de año 2021. Te mando un fuerte abrazo.